Vamos a hablar acerca de qué es lo que Dios espera de la esposa y de la esposa cristiana. Primeramente, ¿qué es lo que Dios espera de toda esposa? En especial de la esposa cristiana, bíblicamente hablando. ¿Cómo Dios espera que esta esposa lleve a cabo todo esto que Dios demanda de ella? Pero ¿qué más espera Dios de toda esposa y más si esta es cristiana? Para con un esposo no cristiano o cristiano. Que sea compañera de su esposo. Que sea compañera de su esposo. Y el principio bíblico lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 18. Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y hoy vamos a ver lo que es ser compañera. Vemos que Dios, cuando decide crear la mujer, lo hace porque no es bueno que el hombre esté solo. O sea, fíjate la importancia que tiene la esposa como compañera. Fíjate la importancia que tiene en la mente y en los planes de Dios la esposa como compañera. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, Dios, el creador del hombre, el creador de nosotros, lo del sexo masculino, un día, después de haber creado todo perfecto, y vio Dios que era bueno, dice la Biblia, vio que Adán no tenía ayuda idónea. No había pareja para él. Los animales estaban en pareja, pero para Adán no había pareja, no había compañera. Y Dios dijo en su infinita misericordia, no es bueno que el hombre esté solo. El hecho de que una esposa sea compañera de su esposo es fruto de la infinita misericordia de Dios. Y es así como todo esposo debería de ver a su esposa. Es de esta manera como todo esposo, no cristiano o cristiano, debería de ver a su esposa. Como fruto de la infinita misericordia de Dios para con él. No es bueno que el hombre esté solo. La palabra de Dios nos muestra el papel de la esposa como compañera. En Malaquías capítulo 2, verso 13 y 14, podemos ver ese papel de compañera y la importancia que tiene para Dios en la vida del hombre el que el hombre tenga a esa esposa como compañera. Malaquías capítulo 2, verso 13 y 14 dice así: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas, de llanto y de clamor, le dice Dios al pueblo de Israel. Y les dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Y mire lo que les dice Dios. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué razón? Mas diréis, ¿por qué? Y Dios dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Y en la versión King James, la versión que está aceptada en inglés, dice, porque Dios ha atestiguado entre ti y tu esposa, y tu esposa. La Reina Valera dice, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. La infidelidad de los maridos era la causa por la cual Dios ya, aunque lloraran, aunque gimieran, aunque clamaran, Dios no les iba a responder. Es más, Dios no iba a mirar con agrado la ofrenda para aceptarla con gusto. ¿Por qué? Porque Dios había atestiguado entre ellos y sus mujeres de su juventud, sus esposas, contra las cuales habían sido desleales. Y mira lo que dice Dios. Siendo ella que tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice Dios, yo la hice para que fuera tu compañera, pero tú no la valoraste como tu compañera. Tú la menospreciaste como tu compañera. Era fruto de mi infinita misericordia el crear la mujer para que fuese tu compañera. Y tú la menospreciaste. Tú no le fuiste fiel, tú no la valoraste, tú no la amaste como ella se merecía. Ella, tu compañera y la mujer de tu pacto. Déjeme decirle que Dios creó a la mujer no solamente para que fuese esa ayuda idónea, esa ayuda idónea que está descrita como una mujer virtuosa en Proverbios 31:10 en adelante, que trabaja hombro a hombro con su marido. Porque si estudiamos Proverbios 31:10 en adelante, nos damos cuenta que esa ayuda idónea, esa mujer virtuosa, es una mujer que trabaja hombro a hombro con su marido. Y si te descuidas, más que su marido, porque dice ahí que su lámpara no se apaga de noche. Cuando todo el mundo ya se fue a dormir, incluyendo el marido, ella sigue trabajando. Ella sigue trabajando cuando es necesario. Pero Dios no creó solamente a su esposa como un instrumento, como un objeto de trabajo. Dios puso sentimientos en esa mujer. Dios puso afecto en la mujer. Dios puso amor en la mujer. ¿Para qué? Para ser ese ser que está siempre cercano a su esposo. Ese ser que está siempre cercano a su esposo, su compañera, en otras palabras, que le sirva de compañía. Su compañera, que le sirva de compañía. Y que a través de servirle de compañía, sea la fuente que Dios va a usar, óigalo bien. Sea la fuente que Dios va a usar como apoyo, como fuente de afecto. ¿Sí me entiende? Como una fuente de afecto en lo que respecta a su área afectiva o sentimental. Como apoyo en lo que respecta a su área emocional. No solo en lo sentimental, en lo afectivo, también en lo emocional. Como apoyo en lo sexual y como apoyo en lo espiritual. ¿Qué tan cercana Dios quería que fuera la esposa para su esposo? Como fuente de apoyo en lo sentimental, en lo emocional, en lo sexual y en lo espiritual. Bueno, en las Escrituras la esposa se usa como símbolo de aquellos que están estrechamente unidos con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Fíjense bien. Si queremos darnos cuenta qué tan unidos o qué tan cercanos o qué tan estrechamente unidos deberían de estar el esposo y la esposa, o estar la esposa como compañera del esposo. Bueno, veamos cuál es el sentido que le da a la esposa la Biblia. Bueno, la utiliza como símbolo de aquellos que están estrechamente unidos con Dios el Padre, con Jehová, o con Dios el Hijo, con Cristo. En el Antiguo Testamento podemos ver que el símbolo de la esposa se usa para aquellos que están estrechamente unidos con Jehová. Israel, estrechamente unido con Jehová. Veámoslo en Oseas. Y dice Oseas capítulo 2, verso 14 al 16 y luego el 19 y el 20. Pero he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Fíjate, Israel ha pecado contra Dios, ha habido una separación, pero mira lo que dice Dios. He aquí yo la atraeré, es decir, la traeré a mí, y la llevaré al desierto, y hablaré, ¿a dónde? A su corazón. Es decir, la llevaré al desierto donde podré hablarle tiernamente, donde no haya nada que interrumpa, no haya el bullicio del comercio, el bullicio de la ciudad, no, el bullicio de los animales, no haya nada. No haya nada que me impida hablarle tiernamente, hablarle al corazón. Y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puertas de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido. Y nunca más me llamarás Baalí, que significa mi Señor. Dios está hablando de la intención que tiene para con Israel. No solamente hablarle tiernamente, hablarle al corazón, sino que dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, mi marido. Y nunca más me llamarás Baalí. Y mira lo que dice el verso 19. y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo para siempre. Serás mi esposa. Ahí está la figura de alguien que está estrechamente unido con Dios, el pueblo de Israel. Y te desposaré conmigo. No solamente te llevaré al desierto donde no hay nada que interrumpa mi amor por ti. Te hablaré dulcemente, tiernamente, te hablaré al corazón. Ahí dice, me llamarás Ishi, mi marido, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, dice el verso 20. Y te desposaré conmigo. O sea, para Dios no hay un acto. O sea, no hay una persona más cercana. No hay una relación más cercana después de la relación del hombre con Dios, su Creador, su Padre y su Salvador, que entre esposo y esposa, como compañeros. Óyelo bien. No hay otra relación más estrechamente unida, más íntimamente unida, después de la relación del cristiano, del salvo, del Hijo de Dios con su Padre, su Salvador. No hay otra relación que la del esposo y la esposa como compañeros. Y en este caso, que la de la esposa como compañera. En el Antiguo Testamento también, cuando tú lees Cantar de los Cantares, tú ves una relación de mucho amor, pero también una relación muy íntima. Algunos estudiosos han visto una alegoría en Cantar de los Cantares. Y es la relación de Cristo con su iglesia. No solamente la relación de Jehová con el pueblo de Israel, como vemos en Oseas, sino también en el Antiguo Testamento la relación de Cristo con su iglesia, como alegoría. Pero en el Nuevo Testamento vemos el símbolo de la esposa, no como una alegoría, sino como un hecho tal, cuando, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 11, verso 2, se nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo. 2 Corintios, capítulo 11, verso 2. Dice así, porque os celo con celo de Dios. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren lo que está diciendo aquí el Espíritu a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Porque os celo con celo de Dios. Porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí vemos la iglesia como esposa de Cristo. La iglesia en una unión estrecha, íntima, sí, estrechamente unida a Cristo. ¿En la figura de qué? En la figura de la esposa. En Efesios también, el capítulo 5, verso 25, dice, hablando acerca de los maridos con respecto a sus esposas, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amad a vuestras mujeres, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella. Déjeme decirle que este es uno de los pasajes también en la Escritura que presenta con claridad el carácter de la iglesia como esposa de Cristo. La iglesia estrechamente unida a Cristo. Y es esta unión, amados y amadas, es esta unión íntima, extremadamente cercana, lo que Dios espera de toda esposa, de toda esposa. La Biblia es una norma, es para todos, cristianos y no cristianos. Esto es lo que Dios espera de una esposa no cristiana, cuanto más de una esposa cristiana. Esto es lo que Dios espera de una esposa como compañera de su esposo. Y es tan íntima y es tan cercana, no solamente como el pueblo de Israel y Dios, cuando Dios cumplió esa promesa de Oseas, no solamente como Cristo y su iglesia, sino que es tan cercana, es tan estrechamente cercana, que dice la Biblia que ya no serían dos, sino ¿cuántos? Sino uno. ¿Qué implica ser compañera en la vida real? ¿Qué implica ser compañera de un esposo no cristiano o de un esposo cristiano? Vamos a ver a continuación lo que implica ser compañera. Algunos dirán, oiga, pero ¿y si mi esposo es cristiano, también implica lo mismo? ¿Que no él, al ser cristiano, tiene a Jesús morando en su corazón? ¿Que no al ser cristiano tiene a Jesús que prometió estar todos los días de su vida con él? ¿Que si mi esposo es cristiano no tiene esa comunión íntima con Dios todos los días? ¿Que si mi esposo es cristiano tendré yo que ser todo esto como compañera para él? ¿Que no es él lleno del Espíritu Santo? Y al ser lleno del Espíritu Santo, ¿que no está el Espíritu Santo con él? ¿Que no está el Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador con él? O sea, ¿tengo yo que ser todo esto para mi esposo cristiano? Cuando él está lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo, tiene una comunión con Cristo. Sí, sí tienes que serlo. Porque aunque el esposo cristiano tenga a Cristo morando en su corazón, porque él se lo prometió a él, Jesús se lo prometió a él, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, no os dejaré huérfano, vendré a ti. Aunque el esposo cristiano tenga al Espíritu Santo morando en él y sea lleno del Espíritu Santo y refleje los frutos del Espíritu Santo y tenga al Consolador, al Espíritu Santo, como Consolador morando en él. Y aunque tenga una comunión íntima con Jesús, aún así, no es bueno que el hombre esté solo, sin una compañera. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿Adán tenía una comunión íntima con Dios, sí o no? Esto es antes del pecado de Adán. Esto es antes del pecado de Eva. El hecho de que Dios creara una compañera para Adán como fruto de su infinita misericordia fue cuando el hombre estaba en un estado perfecto con Dios, antes del pecado. ¿Sí me entienden? Las condiciones para el hombre eran perfectas. No había pecado, no se había introducido el pecado por cuanto Adán y Eva no habían pecado. Las condiciones para el hombre eran perfectas en su medio ambiente. Y él tenía una relación con Dios. Él tenía una relación con Dios. Pero a pesar de que ya tenía una relación con Dios, mira lo que dice aquí. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, además de que me tenga a mí, además de que tenga mi compañía, además de que tenga mi consuelo, es necesario que tenga una compañera. Es necesario que tenga una compañera. Por eso la esposa cristiana debe ser esto como compañera que vamos a estar viendo para su esposo cristiano. Y debe ser esto que vamos a estar viendo para su esposo no cristiano. ¿Cuánto más debe de serlo por lo que vamos a estar viendo para su esposo no cristiano? Para su esposo no cristiano. Lo primero que vamos a ver es que ¿qué implica ser compañera? Que le sirva de compañía. Que le sirva de compañía. Que le sirva como fuente de afecto. Que le sirva como fuente de amistad. Que le sirva como fuente de cariño. Que le sirva como apoyo en todo lo que el esposo necesite en su área afectiva o en su área sentimental. Pero también que le sirva como apoyo en su área emocional. Y primeramente vamos a ver qué es que le sirva de compañía o como apoyo en su área afectiva o sentimental. Para esto es importante ver lo que fue Rebeca para Isaac. La Biblia nos da un ejemplo en Génesis capítulo 24, verso 62 al 67. La esposa como compañera, como fuente de apoyo en el área afectiva o en el área sentimental. Dice Génesis capítulo 24 del verso 62 al 67. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a Rebeca, a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, es decir, la tomó por esposa, y la amó. Y miren lo que dice a continuación. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vemos cómo la esposa es una compañera idónea, una compañera necesaria, puesta por Dios para hacer apoyo en esa área afectiva o sentimental. ¿Por qué razón? Porque cada ser humano fue creado por Dios para amar y ser amado. Cada ser humano fue creado por Dios para amar y ser amado. Si el ser humano, el esposo, es cristiano, bueno, tiene varias fuentes de amor. Tiene a Dios como fuente de amor, a Dios el Padre. Tiene como fuente de amor a Dios el Hijo. Pero también debe de tener como fuente de amor a la esposa. Y si el esposo no es cristiano, por tanto no puede recibir ese amor del Padre, porque no hay comunión con él, no puede recibir ese amor del Hijo que primeramente se manifestó en la cruz, porque él no busca, o sea, no lo busca como su Señor y Salvador. ¿Qué fuente le queda aquí en la tierra como fuente de afecto en el área sentimental? Solo tiene una, la esposa primeramente. Quizás pueda tener otra, que son los hijos. Cualquiera podría decir, bueno, los padres o la madre. Pero yo pregunto, ¿qué un padre que no tiene a Cristo puede dar amor? ¿Qué una madre que no tiene a Cristo puede dar amor? ¿Qué unos hijos que no tienen a Cristo pueden dar amor? No pueden dar amor. La única fuente de afecto en el área sentimental que puede tener este esposo no cristiano es su esposa cristiana, que sí le puede dar amor. ¿Por qué? Porque esta mujer cristiana, al haberse convertido a Cristo y haber sido perdonada, al haber sido salvada por Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que le fue dado. Si vemos la realidad de un esposo no cristiano, la única fuente de amor que puede tener en esta tierra es una esposa cristiana. ¿Por qué? Porque está llena en su corazón del amor de Dios que Dios ha derramado en ella por medio del Espíritu Santo. Y puede amarle como Dios quiere que le ame. Por eso vemos la importancia de la compañera para el varón. Por eso vemos que no es bueno que el hombre esté solo, especialmente si es un marido no convertido. Imagínate, no está consciente, porque no lo ve, porque no lo siente del amor de Cristo, del amor del Padre. ¿Por qué? Porque la mente carnal no entiende las cosas espirituales. Tú no puedes estar amando a una persona no convertida. Oye, ¿cómo te amó Dios? Que se negó a sí mismo y dio a su único hijo amado, en quien tenía complacencia, para darlo, para que muriese por ti en la cruz, y le describes cómo murió. Y el no convertido, el que tiene la mente carnal, te queda viendo y te dice, sí, ¿verdad? Sí, lo he visto en Semana Santa, en las películas de Semana Santa. Sí, sí es cierto, ¿verdad? Y se va, y se olvida. Le dices, mira cómo te amó Cristo, que te vio con ojos de amor, te vio tan precioso a ti, estando en pecado, siendo enemigo de él, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y le explicas ahí cómo dejó el cielo, dejó la gloria, o sea, fue obediente, se humilló haciéndose hombre, y le explicas, imagínate, no nació en un castillo, pudo haber nacido en el castillo de Herodes, o como hijo de Herodes, oye, etcétera, 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 nació donde nació, y le explicas, y luego le dices que no solamente siendo Dios se hizo hombre, no solamente siendo hombre, mira de la forma en que nació y vivió, mira, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por amor a ti. Sí, ¿verdad? Vi la película de Mel Gibson. Sí, es cierto. Vi la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. ¿Cómo lo hicieron a Jesús? Y no sabe cuánto lloré. Pero saliendo de ahí, ¿qué? No pudo ver el amor de Cristo. Hablándole tú, no entiende el amor de Cristo. Y si los que le rodean no son cristianos, no pueden amarle con el amor de Cristo. No lo puede ver. Ni lo puede entender, ni lo puede ver. Pero, si hay una esposa cristiana, una compañera cristiana, este hombre tiene su única fuente ahí, real, ahí, cercana. Déjeme decirle que el esposo, como un ser humano que necesita ser amado, tiene esa esposa cristiana para ello. Yo no sé si tú has pensado la importancia que tiene la esposa como compañera y como fuente de afecto en el área sentimental del esposo. Y como todo lo demás que vamos a estar viendo, que tuvo que ser creada por Dios cuando ya todo estaba creado. O sea, cuando Dios creó a la mujer, ya la creación había terminado. Ya Dios había visto que todo lo que había hecho era bueno y de repente dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Y qué hace? Crea a la mujer del varón. Algunos dicen, la cúspide de la creación fue el hombre. Y otros dicen por ahí, dicen, no, dice, fue la mujer. Fue creada después del hombre. Para el hombre, pero después del hombre. Porque el hombre, la cúspide de la creación, no hubiera sido lo que Dios quería que fuese sin su esposa. ¡Qué importante! ¡Qué importante! La creó para ser la compañera sentimental de este hombre, de este varón. Para ser esa fuente continua de amistad. Al ser su compañera, el esposo no necesita salir a la calle a buscar amigos. Menos en la oficina a buscar amigas. Tiene una amiga en su casa. Una fuente de cariño. ¿Cuánto apoyo en el área sentimental puede dar una esposa a un esposo que quizás desde niño nunca recibió muestras de afecto, de cariño, con un abrazo, un beso? Así de sencillo. Un abrazo. Mario está sentado leyendo el periódico y de repente la esposa llega por atrás y le da un abrazo. Le da un beso y se va. No dice nada, nomás le da un abrazo. Le da un beso y se va. Quizás el marido piense, esta me quiere sacar algo. Pero bueno, no le sacaste nada. Pasa una semana y no le sacaste nada. Y vuelves a repetir la acción. Un abrazo. Un beso. No como parte del romance antes de la relación sexual. No, 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 no. Él no nos está sacando un libro de algún lugar y vas pasando y le das un beso. Te vas. Punto. Punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Está haciendo algo muy simple. Probablemente tu esposo sepa que lo amas, pero también él necesita que se lo digas. Te amo. Te amo. Te amo. El simple hecho de no llamarle por su nombre, pues, Juan, Pedro, como se llame. El simple hecho de escoger un nombre especial para él, que la esposa no se lo dice a nadie más. Eso ya es una muestra que es un apoyo en el área sentimental para este hombre, en el área afectiva. El hecho de no llamarle por su nombre, sino decirle amor. Y él sabe que a nadie más le dices amor. El hecho de decirle gordo, negro, flaco, lo que sea. O como me dijo una persona, oiga, ¿cómo está su marido? Mi cosita rica, me dijo. Sí, él le decía a su marido, cosita rica, ¿verdad? Así le decía. Después se apenó, ¿verdad? Porque le salió tan natural. Le digo, oiga, ¿cómo está su marido? Ya le dije el nombre. Me dice, ay, mi cosita rica, me dice. Después se puso toda roja. Le digo, no se preocupe, si es su cosita rica, no se preocupe. Está bien, me dijo, pero ya reponiéndose, ¿verdad? Le salió tan espontáneo de su corazón. Mi cosita rica, me dice. Sí, le digo, su cosita rica, ¿cómo está? Eso, de una manera continua, de una manera invariable. O sea, no importa lo que te haya hecho, pues. No, te insultó, te gritó y ya se le bajó, ¿verdad? Y luego ves que ahí anda por ahí y no es de los que piden perdón, pero ya sabes que ahí anda, ¿verdad? Anda mal, ¿verdad? Porque ya meditó y reflexionó. No te va a pedir nunca perdón, pero ya ves que anda ahí acercándose, ¿verdad? Con una excusa como para entablar la relación y te quiere pedir un favor. Y le dices, sí, mi amor. ¿Qué quiere, mi amor? No, lo matas. Lo matas. Lo matas. Y al ratito, a pesar de que te trató como te trató y ahí lo ves, pasas por ahí, le das un beso ahí, aquí en el cachete, por la espalda, o te le acercas y le das un beso y le dices, te amo mucho. Olvídate, olvídate. Eso es vital, es un apoyo que tú no sabes. Tú no lo sabes. Quizás algún día cuando se convierta te va a decir, ¿te acuerdas aquel beso que me diste después de aquella gritada que te pegué? Eso me hizo reflexionar. ¿Cómo es posible que tú, habiéndote gritado de tal manera todavía, me hubieses pasado a darme un beso y me hubieses dicho te amo? O cuando yo me acerqué, sabiendo que no te había pedido perdón, lo cual debía haber hecho, ¿cómo me recibiste tú y me dijiste, mándeme amor? Sí, mi negro, ¿Cómo te vi en ese momento? O sea, tan distinta. ¿Cómo te pude ver a ti y pude imaginarme a Cristo en ti amándome de esa manera? ¿No sabes cómo me imaginé a Cristo en ti amándome de esa manera? Y eso me llevó a reflexionar no solamente cómo era yo contigo, sino cómo era yo con Jesús. Y por eso tomé una decisión de ya no seguir ofendiendo a Cristo primeramente y no seguir ofendiéndote a ti. Perdóname, lo que no te dije el día te lo digo hoy. Perdóname. Solamente te calles.
Pero ya debiste haber pedido perdón a Jesús, me imagino, porque contra Jesús pecaste primero.
No. Solo callas. Solo callas. Solo callas. Y le dices gracias, mi amor. Punto. Fuente continua de amistad, fuente continua de cariño, fuente continua de consuelo y de amor ágape. Esa es la compañera. Eso es ser compañera en el área afectiva, en el área sentimental.
Ahora bien, ¿qué es ser la compañera en lo emocional? Bueno, déjeme decirle que su esposo, no cristiano o cristiano, tenga al Consolador, al Espíritu Santo, morando en él, porque es lleno del Espíritu Santo, tenga a Cristo en él y reciba consuelo de Cristo a través del Espíritu Santo, un esposo cristiano o no cristiano va a tener en su vida momentos de cargas emocionales. Momentos en que la carga emocional es mayor. Por ejemplo, van a haber momentos especiales en que ese esposo no convertido o convertido se enfrente a emociones muy fuertes que le ocasionan una carga emocional, como por ejemplo una pérdida. Puede ser una pérdida de un familiar. Se le murió la mamá, se le murió el papá, se le murió un hermano muy querido, se le murió un sobrino muy querido, se le murió un amigo muy querido, muy querido. Entonces, es en ese momento en donde la mujer, la esposa cristiana, la compañera, juega un papel muy importante. Un papel muy importante, como una fuente de afecto para rebajar esa carga emocional. O para hacerle esa carga emocional llevadera. Alguien dijo por ahí que una carga compartida es media carga. Una carga de este tipo, como una pérdida, que es compartida con una esposa o por un esposo o para con su esposa, es media carga para él. Así de sencillo. Es media carga para él. Pero para eso la esposa tiene que tener el tiempo para sentarse, para escucharlo, con solo que lo escuches. Si ya pasaste por lo mismo, dile, sé lo que sientes. Sé cómo te sientes. Quiero que sepas que mi amor no va a reemplazar el amor de tu madre, pero quiero que sepas que te amo mucho, que tú eres alguien muy especial para mí, aunque no se ha convertido. Si la esposa es cristiana, tiene que serlo, porque lo fue para Cristo y lo es para Cristo. Si Cristo dio la vida por ese esposo no cristiano, si Cristo dio la vida por ese esposo no cristiano, entiéndalo, tiene que serlo igual para la esposa que tiene a Cristo morando en su corazón. Quiero que sepas que eres muy especial para mí, que te amo, que ocupas un lugar muy importante en mi vida, que puedes contar conmigo. Quiero que sepas que te necesito como esposo, que eres muy importante para mí, muy importante, porque así debe de ser. Es la cabeza de tu hogar, es el padre de tus hijos, es el hombre con quien compartes. Quizás ya llevas más años compartiendo tu vida con él que con tus padres. Quizás llevas 25 años de casada y viviste nada más 20 años con tus padres. Quizás llevas 30 años de casada y viviste nada más 22 años con tus padres. Es el hombre con quien has convivido una vida. Quizás más que con tus padres. Quizás no solamente la pérdida de un familiar, como en el caso de Rebeca e Isaac también. Quizás la pérdida de un amigo o un cristiano, un hermano en Cristo, que quizás se traslada de un lugar a otro. Eran como David y Jonathan, eran muy unidos, estaban muy unidos estos dos, tu esposo y este amigo o este hermano en Cristo. Y pues el amigo fue trasladado por causa del trabajo o lo que sea a un lugar muy lejano y sabe que no lo va a ver en mucho tiempo y pues le duele. Hay un sentimiento ahí muy fuerte, que le está generando emociones muy fuertes. Hay una carga emocional muy fuerte. Para eso está la esposa. Quizás puede ser una pérdida de trabajo, en especial cuando se hace difícil encontrar un nuevo trabajo. Eso implica una carga emocional muy fuerte. Hay maridos no cristianos que son muy responsables. ¿Por qué no decirlo? Sí, es cierto. Maridos no cristianos que son muy responsables en proveer para su casa. ¿Cuánto más un marido cristiano? Muy responsable de proveer para su casa. Y el hecho de perder el empleo, ¿por qué razón? Se cerró la empresa, así de sencillo. El hecho de que el esposo sea cristiano no quiere decir que la empresa del dueño no cristiano no vaya a quebrar. El hecho de que el esposo sea cristiano no quiere decir que por no estar ahí participando abiertamente en política a la hora de repartir un sobre blanco en una empresa de gobierno, pues lo despidan a él primeramente. Un mismo suceso acontece a todos, dice la Biblia. ¿Sí o no? Al justo como al injusto. Y te lo despiden a tu marido cristiano. Y te despiden al marido no cristiano. Y los dos en este caso son muy responsables. Y eso hace que el no conseguir trabajo muy pronto, y las cuentas vienen, ¿sí? Los pagos vienen mensualmente, hay compromisos adquiridos mensualmente, casa, luz, agua, teléfono, a lo mejor está pagando un carro, escuela de los hijos, la comida, etcétera. Y no consigue, pasó un mes, pasaron dos meses, pasaron tres meses. Y este hombre está confiando en Jesús, pero quiera o no, hay una carga emocional agregada a su vida. Ahí está la esposa para eso. Había una pérdida de un trabajo. Ahí está la esposa como apoyo. Como apoyo. Orando por el trabajo de su esposo. Si es necesario, ayunando por el trabajo de su esposo. Y si es cristiano, que Dios le dé paz, que Dios le dé gozo. Que no deje de ver a Cristo. Que confíe en Cristo. Que el diablo no vaya a venir a tentarle. A hacer cualquier cosa lejos de la voluntad de Dios. Que siga a su esposo confiando y dependiendo en Cristo. Que no se vaya a afanar ahí. Haciendo cosas que a Dios no le agradan y que no eran la voluntad de Dios solo por proveer un trabajo. Y el diablo puede proveérselo, pero quizás no era el trabajo que Dios tenía para él. Quizás iba a demandar demasiado tiempo por decir algo y no iba a estar ni con la familia ni con nadie. Ni con Cristo. Igual, si es un esposo que no es cristiano, que este hombre por su fuerte carga emocional, su estrés, no vaya a meterse en cualquier trabajo. No vaya a ser que le pidan ser ahí un empleado de la cervecería o que le pidan ser contador de un bar y estar ahí en el bar y tener que ir al bar, y etcétera, etcétera. Hay un lugar donde se venden bebidas alcohólicas que matan, que destruyen a las familias, a la humanidad. No vaya a ser que le ofrezcan ahí ser el contador de una empresa o ser el administrador de una empresa, ¿verdad? Que está creciendo grandemente y cuando está ahí se dan cuenta que están lavando dólares. Y él dice, están lavando dólares. O sea, yo sé que no debo estar aquí, pero para proveer para mi casa. O sea, que no vaya a tomar una decisión que no conviene a la persona del esposo ni a la familia, orando por él. A lo mejor ha habido una pérdida de salud. Eso genera una carga emocional. Una pérdida de salud cuando la enfermedad especialmente se torna crónica. Hay enfermedades crónicas que incapacitan al esposo. O cuando finalmente el diagnóstico es una enfermedad mortal. O sea, eso genera una carga en un esposo no cristiano. ¿Sí me entiende? Como no te imaginas. Como no te imaginas. Y también, ¿por qué no decirlo? Puede generar una carga emocional en el esposo cristiano. Que sí es cierto, va a Cristo. Que sí es cierto, ahí el Espíritu Santo entra como consolador y le recuerda las promesas del Padre. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, ¿cómo necesita el apoyo de la esposa? Cuidándolo, amándolo, sirviéndolo, orando por él, ayunando por su salud. Y si la voluntad de Dios es que no sane, no lo sé, pues que le dé fortaleza y fuerza. Y lo llene doblemente con su Espíritu Santo. A veces quizás es la pérdida de un miembro físico. Imagínate un marido que tiene un accidente y pierde su brazo derecho. ¿Cómo crees que se va a sentir? Especialmente si no es convertido. Pierde su pierna derecha o las dos piernas. ¿Cómo crees que se va a sentir? Ahí está la esposa diciéndole, eres el mismo. Te amo igual o más que antes. Te admiro por esa fuerza de salir adelante. Sigue siendo tan importante para mí como antes del accidente. Así, palabras que Dios pone por el Espíritu, que llegan a la mente y el corazón de este esposo, y que son un refrigerio. Son un refrigerio para el alma de este hombre, que tiene una fuerte carga emocional. Hay momentos en que el esposo enfrenta un fracaso. Habrá ocasiones cuando el esposo no cristiano, quizás, o el cristiano, pero generalmente sucede más con el no cristiano, porque el cristiano es muy dado quizás para buscar la guianza de Dios y para seguir la dirección de Dios. Esto que te voy a hablar sucede mucho en esposos no cristianos. Habrá ocasiones cuando el esposo, ¿verdad?, pues sin orarlo ni consultar con nadie, cambia de trabajo y no le resultó lo que esperaba. O no le resultó lo que le prometieron. Y ese es un fracaso para él. Se siente desanimado, se siente triste, fracasado. Bueno, tal vez inició un negocio, tal vez no trabaja, no es un asalariado, no trabaja para alguien, pues, sino que tiene su empresita propia, un negocio propio, y teniendo ya ese negocio bien montado, bien establecido, tal vez inició un nuevo negocio que pensó le daría un mayor ingreso económico y no resultó ser así. Y ahora tiene pérdidas que enfrentar. Eso implica para él una fuerte carga emocional. Quizás malgastó el dinero egoístamente y ahora se siente culpable y quizás hasta arrepentido. Pero eso no impide la fuerte carga emocional. Tal vez trató de reparar algo en la casa. La esposa, tú le pediste ese amorcito, mira, hay que reparar esto o algo. Dijo, yo lo voy a hacer. Contrata a alguien, amorcito. No, yo lo voy a hacer para economizarme ese dinero, yo lo voy a hacer. ¿O piensas que no puedo? No, pues, como quieras, mi amor. Trató de reparar algo en la casa y después de invertir tiempo y dinero, lo peor, ¿verdad? Salió peor la cosa. Era un agujerito en el cielo raso y se subió y ¡rum! Casi se malmata y hizo un agujerote en el cielo raso. No, hombre, iba a reparar ahí algo en el techo y se escapó de malmatar y dejó todo un hoyote en el techo. No, hombre, era una gotita ahí en la llave del baño y se puso a trastear y ahora es un chorro que no lo para nadie. Se siente mal, se siente fracasado. Busca llamar al plomero. Doble o triple inversión de dinero y bueno, se siente mal. Y se queda viendo y se siente mal. Quizás tomó una decisión muy importante para la familia y no escuchó consejos de nadie. Y tomó la decisión equivocada y ha traído serias consecuencias para la familia. Y se siente un fracasado, se siente mal, se siente culpable. Quizás salió fiador de alguien. Salió de aval, prometió que pagaría mensualmente y no pagó. Y ahora es una deuda de 500,000 lempiras que le toca pagar a tu esposo. Y tiene que pagarla, ¿eh? Ya llegaron los abogados del banco y van sobre él. ¿Sabes cómo se siente? ¿Sabes la carga emocional que tiene este hombre? Alguien dijo por ahí, cuando todo esto sucede, en ese momento, tu esposo necesita tu apoyo. Tu apoyo para aliviar su carga emocional. Tu apoyo en forma de consuelo, pero no tu sermón. No tu sermón. Hay momentos que también generan mucha carga emocional en la vida de un esposo. Y en momentos cuando está atravesando una dificultad, una situación difícil de enfrentar. Esta situación difícil de enfrentar puede ser una relación interpersonal. Puede ser una relación interpersonal con su jefe. Está pasando por un momento de crisis la relación de él con su jefe. Puede ser con algún compañero o compañera de trabajo. Puede ser, si tiene su negocio propio o su empresa, con un empleado o varios empleados. O puede ser una situación difícil de enfrentar en una relación interpersonal con un familiar, quizás con su papá, quizás con su mamá. No sé, quizás lo llamaron para mediar, ¿verdad? Con un padre que está agrediendo a la mamá y es el hermano mayor y le dijeron, oye, ven, mi papá, tal vez te escucha a ti, ¿verdad? Lo llamaron las tres hermanas que tiene, él es el único varón o el mayor, ¿verdad? Y le dijeron, ven, habla con mi papá. Oye, mira a mi mamá, cómo la maltrata, cómo la insulta, cómo la agrede, ya la golpeó. Mira cómo la tiene, no le da ni un centavo. No le da nada. Ni para sus necesidades básicas, ni para sus medicinas, ven a hablar con papá. Y ese es un momento de crisis en su vida, un momento de fuerte carga emocional, tener que ir a hablar con el papá, ¿verdad? Pues sabe el carácter del papá, no es cristiano el esposo, él conoce su carácter, sabe que ahí, o sea, se va a juntar la piedra con el coyol. No quiere ir, las hermanas lo están presionando y sabe que va a ir y está en ese momento, está tenso, probablemente está irritable, no es cristiano. Momento de fuerte carga emocional, hay una situación difícil de enfrentar con un familiar, quizás con su madre, no lo sé. A lo mejor la madre está influyendo demasiado en la familia, en la casa, está influyendo demasiado la madre no convertida generalmente, ¿verdad? En la relación entre esposo y esposa, es muy absorbente, muy posesiva, Y eso está afectando a la relación entre pareja, con sus hijos, del padre para con sus hijos. La madre está, a lo mejor, queriendo entrometerse en cómo educar a los hijos, en cómo disciplinar a los hijos. ¡Ay, que no los dejas ver la televisión! ¡Los vas a frustrar, los vas a hacer loco! Este, mi hijo, dice en familia, ahí en una reunión familiar, este que está loco, que cree en lo último. No, no los deja de ver ahí los muñequitos, no los deja ver las caricaturas a sus hijos, porque dice que son muy violentas. ¡Ah! Si él vio caricaturas cuando era chiquito y nos hizo loco, ¡ah! Los va a hacer locos. Y todas las hermanas y todos los familiares riéndose. Él sabe que tiene que hablar con su mamá. Ya sea porque se le ocurrió a él o porque la esposa le dijo, amor, con toda la sabiduría de Dios y con toda la mansedumbre de Dios y la paciencia de Dios, amor, yo creo que esto no debe de continuar así. Pero tú eres la cabeza de esta casa y tú eres su hijo y eres el llamado a enfrentarlo. Y aquel dice, no, pues sí, yo lo sé, mi conciencia me lo dice, mi razón me lo dice, tú me lo dices, mi ayuda idónea me lo dice. Pero ¿sabe qué? Decirle a su mamá, mamá, o sea, por favor, o sea, no te metas. La mamá le va a decir, ¡ay, me desprecias! ¡No vuelvo a ir a la casa! Y sabe que la mamá le va a armar un show, lo va a tratar de manipular. Esos días previos, este hombre va a tener una carga emocional muy grande, va a andar muy irritable, por decirte algo. A lo mejor un hijo problema. A lo mejor la esposa se convirtió a Cristo cuando los hijos tenían ya 15, 18, 22 años. Hay un hijo problema, una hija problema. ¿Y qué nació? El esposo es la autoridad de la casa. El esposo es la cabeza de la casa, de la familia. Es que tiene que hablar con ella. ¿Cuánto más si la madre ya habló con la hija, verdad? Y está orando por la hija y orando por la hija. Pero requiere la necesidad del esposo, de la autoridad del varón, de la autoridad de la casa, de la cabeza de la casa. Y va y le dice, amor, hay este problema con esta niña, con este niño. Y él sabe que tiene que enfrentarlo. Él sabe que tiene que enfrentarlo. Es una carga. Es una carga. A veces puede no ser una relación interpersonal, sino una situación difícil de enfrentar. ¿Cómo tomar una decisión que involucra a la familia? ¿Cuántas veces hay que tomar decisiones que involucran a la familia, los hijos, los padres, los hermanos? El trabajo, continuar en ese trabajo o no continuar en ese trabajo. Es la fuente de sustento. A lo mejor tiene un negocio. O sea, a veces el esposo tiene que tomar una decisión muy importante, invertir en X o Y rubro, ¿verdad? O continuar con la empresa o cerrarla. O quizás las finanzas. ¿Cómo cubrir ciertas necesidades que surgen de pronto en la familia? Hubo un accidente y la verdad es que hay que internar al hijo, a la hija o a la esposa. Y eso implica, ¿verdad?, internarla y en un hospital privado probablemente. No, dices, la llevo al hospital de escuela, se me muere, no tengo seguro social. ¿Cómo le hago? Por lo menos que le den los primeros auxilios en un hospital privado. Pero, híjole, te dicen, terapia intensiva, andan 20 mil pesos diarios. No, dices tú, la llevo al hospital de escuela en media hora que se tarda en atenderla, estamos, se me muere. A lo mejor no hay ventiladores en terapia intensiva, como generalmente sucede en esos hospitales públicos. No hay ventilador, entonces dicen, no hay ventilador, no le podemos quitar a alguien un ventilador. Fue al hospital privado por una necesidad. No, hombre, 5 días en terapia intensiva, 5 días en terapia intensiva, 100 mil pesos. ¿Cómo cubro estos gastos? Son necesidades de la familia. Y aquí es donde la esposa se convierte en esa compañera, en ese apoyo. Cuando esas fuertes cargas emocionales vienen, ¿sí? Quizás de lo más sencillo a lo más complejo, quizás no expresándole todas aquellas cosas que ocurren a tu alrededor, esposa, que son menos importantes en ese momento. O sea, no decirle, mira, ya te escuché tu problemón, fíjate que se acabó el gas. Fíjate que cosas que son importantes para la esposa porque tú eres de gas. No, mejor llama a la compañía de gas. Y no tengo dinero, y él no está. Y llamo a mi hermana y le digo, hermana, hazme un favor, ¿me puedes prestar 200 pesos para comprar el chimbo de gas? Y cuando él llega, hay gas, hay comida. No se cayó el mundo. Ya lo escuchas. Ya ves que está en su urgente necesidad. Ya cuando pasa esa fuerte carga emocional, solo le dices, amorcito lindo, voy a necesitar 200 pesos para mi reina. Es que le pedí prestado a mi hermana para comprar un chimbo de gas el otro día, que no te lo quise decir porque te vi muy cargado emocionalmente. Gracias, mi amor, por comprenderme. Mira, aunque no sea cristiano, te lo va a agradecer, créemelo. Gracias, amor. Aquí están los 200 pesos. ¿Dónde tu hermana le dice? Aquí están los 200 pesos. ¿Sí me entiendes? No, hombre, no se secó el uniforme de tu hijo, ¿verdad? Algo importante. ¿Es el uniforme de qué? De educación física. Mañana va educación física, ¿verdad? Y pues no pudiste comprar el segundo porque se acabaron en la escuela. Tienes solo uno. Te estoy hablando de cosas prácticas. Y eso para la esposa es algo urgente. Y aquel llega con un problemón. Mi mamá está grave. Mi mamá le dio un derrame. Ándele. ¿Y a dónde la tiene? No, pues se la llevaron. Ahorita pues venía para que nos pusiéramos de acuerdo qué vamos a hacer, para que fuéramos juntos. ¿Y el uniforme del niño que está mojado? Porque estaba lloviendo 3 días. No, pues agarras la secadora de pelo y le enchufas y te pones con la secadora de pelo a cierta distancia para no quemar el objeto. Así, te va a salir un poquito más cara la luz, pero bueno, la apagas. Y se seca la cosa esa, ¿verdad? Y cuando él llega con el problemón, ya tiene seco el uniforme. O no le dices, ¿cómo te voy a acompañar? Oye, vieja, mi mamá está grave. Vine por ti para que me acompañes. Tú sabes que eso de ir a los hospitales me impone. Eso de ver los enfermos no me gusta. Tú sabes cómo me pongo con eso de ver los enfermos. A lo mejor es del tipo de hombre que ni siquiera le puedes picar ahí para sacarle sangre para un examen de laboratorio porque se anda desmayando y se va a ir al hospital. Vieja, vengo por ti para que me acompañes. ¿Para que te acompañe? ¿Y el uniforme del niño mojado? ¿Cómo se te ocurre? Solo piensas en ti. No, espérate, te vas con él y le dices a una hija tuya, ¿sabes qué? Agarra la pistola de pelo y le haces, ¿no? O vienes y en la noche cuando regreses, ¡fum!, porque del hospital te van a sacar a una hora, vienes y ¡fum!, te pones a pistolearlo. Y le terminas de dar una pasadita en la mañana, si es necesario. ¿Sí me entiendes cuando digo apoyo, no? Apoyo en el área emocional. A lo mejor el apoyo, además de este, puede ser que vayas y le ores a Dios para que Dios te dé sabiduría y puedas darle un consejo a tiempo, un consejo sabio de Dios para aliviar esa carga emocional. A veces, solo el hecho de que estés ahí como compañía, calladita, pero que Él te voltee a ver y sabe que estás ahí, como en el caso del hospital. Con solo el hecho de que sepas que estás ahí, calladita, pero que Él sepa que estás a su lado, incondicionalmente, para ayudarle en lo que necesita. Mira, eso es suficiente. A lo mejor te agarra la mano y te la tiene agarradita la mano. Ahí te la pachurra, ahí te la aprieta. Y tú estás ahí calladita, nomás le cierras un ojito. La mano que te tiene suelta, lo abrazas. Lo tienes abrazadito, ¿verdad? Te estás haciendo un masajito en el hombro, aquí por el cuello. Nada más, sin palabras. Eso vale oro. En un momento de carga emocional intensa. Eso es ser compañera. Y eso los maridos cristianos y los no cristianos también lo ven y lo valoran ¿En qué momento también ser ese apoyo cuando las cargas emocionales aumentan? Cuando hay momentos en la vida de tu esposo que enfrenta una mayor responsabilidad, por ejemplo en su trabajo habían 3 empleados en esa sección, él, tu esposo y 2 más, y corrieron a los 2. Tu esposo, por ser el más eficiente y el más responsable, lo dejaron. Pero no van a contratar a otros 2. Todo el trabajo del departamento se lo cargan a él, tiene mayor responsabilidad. O lo ascendieron y entonces está con la carga emocional de aprender su nueva posición. O sea, antes él venía haciendo lo mismo por 20 años, ya se lo sabía de memoria. Ahora lo ascendieron a un nuevo puesto. Sí, lo entrenamos en una semana y ahora ahí está el puesto. Usted resuelva todos los problemas. Para eso lo ponemos aquí. Eso le genera un estrés. Eso le resuelva todos los problemas con un entrenamiento de una semana en un nuevo puesto. Le genera una carga emocional tremenda, un estrés tremendo. Pueden haber también mayores responsabilidades en casa. Por decirte algo, tú te enfermas como esposa. Y hay que internarte en el hospital. Y él tiene, además de todo de su trabajo, llegar a la casa y ver que ahora que no estás tú, las cosas marchen lo más parecido a como cuando estabas tú, ahora tiene que ir al hospital y estar contigo. O se le enferma un hijo. O se le enferma la mamá. Y tiene 3 hermanas o 4 hermanas y ninguna quiere tenerla. Porque es que mi marido no. Es que mi marido no. Es que mi marido no. Es que vos sabes que estoy solo y paso todo el día trabajando. ¿Quién la va a cuidar? Bueno, tú. Llévatela a tu hermano. Y dice él, bueno, me voy a dar a mi mamá a la casa. ¿Sabes tú la responsabilidad que eso implica? En lo económico, comprar medicamentos para la madre. Si se enferma, llevar a la mamá al doctor, la consulta. O si hay que internarla, ir a estar con la mamá el tiempo que sea necesario. O sea, hay una mayor responsabilidad. Y esto genera una carga emocional muy fuerte. ¿Sí? Y ante esa mayor responsabilidad, una cosa te voy a decir. Va a suceder que se le van a olvidar las cosas. ¿Sí? Se le van a olvidar las cosas. Y el hecho de que no haya hecho ciertas cosas porque se le olvidaron, eso le va a hacer una mayor carga emocional. ¿Cómo ayudarle como apoyo, como compañera fiel en este momento para aliviar su carga emocional? Tan simple como ser su memoria. Amorcito, acordate. Amorcito, acordate. Amorcito, acordate. A mí me pasa. Pero se me olvidan las cosas. Y a los maridos se les va a olvidar. Una esposa que le diga, amor, acordate, amor, acordate, amor, acordate, amor. Que sea su memoria, su agenda, su secretaria privada. O lo que es igual a veces negarse aún más para compartir algunas de estas responsabilidades con él, previo acuerdo. ¿Sí me entiende? ¿Sabes qué, amorcito? Mira, no te preocupes, yo voy a llevar a tu mamá esta vez, está muy difícil. Acaba de pedir permiso en el trabajo la semana pasada porque estaba interna y bueno, ahora hay que llevar la consulta de control. Mira, amor, no te preocupes, no pidas permiso en el trabajo, yo te la voy a llevar. Ay, mi amor, ¿tú puedes llevarla? Yo me organizo, amor, yo me organizo y yo te la llevo. No, no te preocupes. El marido solo le hace, ¡ah! Ya estaba imaginándose cómo le iba a decir a su jefe después de haberle pedido permiso 2 días la semana pasada cuando la llevó al hospital grave, y ahora tiene que llevarla otro día a consulta. ¿Sí me entienden? Una esposa que dice, yo veo cómo la hago, amor. Yo te la llevo. La consulta es en la mañana. Mira, yo me organizo y la llevo. O si es en la tarde, hablo con mi hermana en Cristo que vive a 3 cuadras de aquí o a 3 casas de aquí para que se lleve los hipotes, ¿verdad? O se los paso dejando los hipotes, me los cuida y yo llevo a tu mamá al hospital. ¿Podrías hacer eso por mí, mi amor? Eso y más, mi rey. Uy, olvídate. Olvídate. Imaginémonos a aquella mujer virtuosa de Proverbios 31:10 que trabaja hombro a hombro con él. Y esta compañera, en lo sentimental, en lo emocional. Imaginémonos esa mujer cristiana virtuosa que trabaja hombro a hombro con él. Y esta compañera en lo sentimental, en lo emocional. Mira, ¿sabes qué va a decir este esposo no convertido? Si tiene 3 dedos de frente. Ciertamente ha sido para mi bien que este esposo se haya convertido a Cristo. El problema es cuando la esposa dice que es cristiana, pero no es esa mujer virtuosa de Proverbios 31:10 en adelante. El problema es cuando la esposa dice, soy cristiana, y no voy a hacer esto porque Dios me lo prohíbe en la Biblia. ¡No lo hago! ¡Es pecado! Pero no es esta compañera que estamos hablando. No lo es. Entonces el marido dice, ¿cómo que no hace eso porque es cristiana? Dice que esto no lo hace porque es cristiana. Pero el resto y el todo que no hace, debiendo hacerlo, porque dice que es cristiana, ¿por qué no lo hace? No se vale. No se vale. Espérame, dice el marido. No se vale. El marido es inconverso, pero no es tonto. Es inconverso, pero no es tonto. Él más o menos tiene una idea de lo que es una persona cristiana. No a profundidad, pero por lo menos tiene una idea. Sabe que la persona cristiana es una persona diferente, que es distinta. Es distinta, es diferente. Cuando ve esa mujer virtuosa de Proverbios 31:10 en adelante y ve esta compañera en lo afectivo y en lo emocional, esta compañera dice, ciertamente no me gusta que se vista como se viste ahora. Antes me gustaban sus minifaldas. Cómo me encantaba verla vestida sexy y coqueta. Pero bueno, eso no es nada. Con todo lo que esta mujer ha venido a hacer para mí. Y con todo lo que esta mujer es ahora para mí. No, hombre, mira, paga abundantemente y con creces el hecho de que ahora se vista de una manera distinta. No, el hecho de que ahora no me acompañe a estos lugares donde antes me acompañaba. Pero con todo esto que ha venido a hacer para mí. No, hombre, es suficiente. No, es suficiente. Lo paga todo. Lo paga todo. Lo vale todo. Pero dijimos que no solamente ser compañera, ese apoyo en lo afectivo, en lo sentimental y en lo emocional, sino también en lo sexual. Proverbios capítulo 5. ¿Qué nos dice Dios? En Proverbios capítulo 5, 16 al 19. Se lo dice al esposo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? ¿Serán conocidas tus pasiones ahí en público? ¿Andarás tras la mujer prohibida? No, dice, guarda tus pasiones para ti, no para los extraños contigo. Y mire lo que dice el verso 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Y luego dice a continuación, como sierva amada y graciosa gacela, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. Yo quiero decirles algo, que aquí la palabra hebrea para sus caricias es la palabra hebrea para pechos, para mamas. Si nosotros traducimos literalmente esta parte de este versículo, sería, tus pechos te satisfagan en todo tiempo. Y si tú lees Cantar de los Cantares, tú te vas a dar cuenta que no en vano se lo prohibían a las monjas. Yo no sé si tú sabes que Cantar de los Cantares era una lectura prohibida para las monjas. Lee Cantar de los Cantares. Lee la descripción que se hace del esposo y de la esposa desde los pies hasta la cabeza, todo su cuerpo. Y las expresiones, su paladar es dulce para mí. O sea, oye, ¿cómo pruebas el paladar? Pues metiendo la lengua. ¿Y cómo metes la lengua? Con un beso. Y un beso apasionado. No es un beso en la frente, tierno, santo. No es un beso apasionado. También santo, pero apasionado. O sea, ¿qué te quiero decir? La Biblia te habla del placer, del deleite y del gozo en el área sexual entre el esposo y la esposa. Entre el esposo y la esposa. Es más, es un mandamiento dado por Dios que el esposo satisfaga a su esposa en lo sexual y que la esposa satisfaga a su esposo en lo sexual. Primera de Corintios capítulo 7, verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. Así como no matarás, así como no robarás, etcétera, etcétera. Es un mandamiento para el esposo y la esposa. Primera de Corintios capítulo 7, verso 3. El marido cumpla, dice. Y cuando dice cumpla ahí, la imagen es hágalo bien. No solo haga por hacerlo. No solo hágalo por hacerlo, hágalo bien. El marido cumpla, es decir, que el marido esté sabido de que hubo satisfacción para su esposa en esa relación sexual, igual la esposa. Así de sencillo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El marido garantice a su mujer, o sea, la satisfacción plena a través de la relación sexual en el matrimonio. Asimismo, la mujer lo haga para con el marido. ¿Así? Eso es ser compañera. Eso es ser compañera. Y por último, en lo espiritual. En lo espiritual. Mira, si el esposo de una mujer cristiana no es convertido, mira, este esposo va a necesitar ver el carácter de Cristo en la esposa. El esposo va a necesitar ver el carácter de Cristo en la esposa. Pero no solo el carácter de Cristo en la esposa, el amor de Cristo en la esposa, si no es convertido. Una forma de ser compañera, apoyo en lo espiritual, es no ser de tropiezo. No ser de tropiezo al marido inconverso, con una forma de hablar, con una forma de actuar en la carne y no en el espíritu. En otras palabras, es necesario que la esposa cristiana refleje el carácter y el amor de Cristo para con su esposo. Es necesario que la esposa cristiana ore y ayune por la conversión de su esposo. Pero es necesario que la esposa cristiana se guarde para Cristo y para ser testimonio para su esposo, porque los hechos hablan más que mil palabras. ¿Y si es cristiano? Pues igual. Que vea el carácter de Cristo en ti, que vea el amor de Cristo en ti, que no seas de tropiezo, no seas de tropiezo para tu esposo cristiano. ¿Sí? Orar a Dios. Y ayunar a Dios si es necesario para que él permanezca firme en Cristo. Especialmente cuando está pasando por esos momentos de carga emocional, por esos momentos de mayor responsabilidad, por esos momentos de pérdida, etc. Orar a Dios por él siempre, pero en especial cuando sepas que está siendo tentado, que está pasando por un momento de dificultad, de mayor responsabilidad o una tentación muy fuerte. Orar a Dios por él para que permanezca en Cristo. Para que vea a Cristo y no se vea a Él. Para que ame a Cristo y no se ame a Él. Para que su deleite sea hacer la voluntad de Dios y no su voluntad. Aún en ese momento. Para que sepa esperar en Cristo, confiar en Cristo, depender de Cristo. Eso. Eso es ser compañera. Eso es ser ayuda, apoyo en lo espiritual. Y aquí entendemos ahora por qué entonces Dios dijo No es bueno que el hombre esté solo y crea a la mujer, crea a su esposa. Aquí vemos ahora plenamente por qué. ¿Por qué Dios dijo esto? Lo vemos en la vida práctica, en la vida diaria. En el área sentimental o afectiva, en el área emocional, de fuertes cargas emocionales, en el área sexual, y lo vemos en el área espiritual. ¡Qué importante es una mujer cristiana, viviendo para Cristo, amando a Cristo, glorificando a Cristo, obedeciendo a Cristo, sirviendo a Cristo, testificando el carácter y el amor de Cristo en su vida! Pero yo espero que haya quedado claro qué es lo que Dios espera de una esposa cristiana, ayuda idónea y compañera. ¿Amén? Demos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente te ha placido enseñarnos. Gracias te damos, Señor, porque cuando una esposa cristiana es lo que tú esperas que sea, una ayuda idónea y una compañera, tu nombre es glorificado. Tu nombre es exaltado sobre todo nombre. Y ahí hay bendición. Hay bendición, Señor. Hay bendición. Padre, que esto sea claro y sobre todo que esto sea puesto por obra en cada una de aquellas mujeres que dicen ser hijas tuyas y que son esposas. Ya sea que su esposo sea no convertido, no cristiano o cristiano, para tu honra, para tu gloria y por amor de esa alma, del esposo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.